con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM y Radio Cultural La Oliva FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el cambio y la renovación que ha tenido lugar en Radiópolis, la voz de Andalucía. Tendremos como invitada a Diana Carvajal, directora general de Radiópolis. El escrito seleccionado en Luna de artículos se titula «Estamos en la era dorada de los microbios». El hombre que reescribe la historia desde la perspectiva de los gérmenes, de la que es autora la periodista Rachel Cook, que ha sido publicado en The Guardian. En la ciencia en nuestras vidas hablaremos de Candida auris, un nuevo patógeno al acecho. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a Eulogio Valentín, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia. Barrio Carretas lo dedicaremos a las viviendas turísticas en el centro de Madrid. Hablaremos con Vicente Pérez Quintana, responsable de urbanismo de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula «Cómo enseña un maestro». Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria, como narradora. Lucas del Castillo en el papel de hombre iluminado y Enrique Tebar, psicólogo, como el discípulo. Finalizaremos la edición con Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta. En la edición de hoy, Adeline Martínez, miembro de esta organización, entrevistará a Blanca Piñana, integrante de Barricada Albinegra, que nos hablará de un fútbol del pueblo y para el pueblo.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos. Sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba, La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba, La Luna Sale a Tiempo, y en Twitter, arroba, Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el cambio y la renovación que ha tenido lugar en Radiópolis. Nos acompaña Diana Carvajal, directora general de Radiópolis. Buenas tardes, Diana.
Buenas tardes para ti, Enrique, y para todos los oyentes de tu espacio radial.
Hablamos, si te parece, en un principio sobre la Asociación Cultural Taller de Comunicación Radio en Danza. ¿Qué es esta asociación?
Esta asociación se conforma en el año 2004 con un grupo de personas que inician un proyecto en vista de que la actualidad en ese momento exigía de alguna manera el que las personas ejercieran su derecho por una comunicación real, para dar voz a las diferentes agrupaciones, colectivos, plataformas, ciudadanía en general, porque si nos remontamos a la época, los medios no teníamos toda la tecnología que tenemos hoy en día, ni las facilidades a través del Internet, y en este momento era una exigencia social, y se reunieron un grupo de personas, entre ellos, gente muy relacionada con todo lo que es la parte de el arte, la parte política también, de los movimientos sociales, los cambios que se empezaban a gestar en ese momento y que después tuvieron ese gran reventón con el 15M, pero no habían personas que fueran periodistas o comunicadores. Esto nace también de una inspiración de que en ese momento, a través del mundo y especialmente en Latinoamérica, se estaban creando todo lo que eran las redes de comunicadores populares, en donde empieza a no ser necesario tener un título de locutor o ser un periodista para poder transmitir las noticias. En ese momento, 2004, en Venezuela, el comandante Hugo Chávez empieza a desarrollar lo que se llama la guerrilla comunicacional. Y a través de ellas se empiezan a conformar muchos grupos de comunicadores y se crean las radios comunitarias. Y eso coincide mucho con lo que sucede aquí en Sevilla. Y después de esa larga trayectoria, ellos fueron poco a poco ganando. La asociación presenta el proyecto de la radio, porque ese era su principal objetivo, el tener una radio comunitaria. Y gana el apoyo popular a través de los presupuestos participativos desde la Delegación de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento.
Si tuvieras que destacar la finalidad de forma resumida de la asociación, ¿qué nos dirías?
La finalidad de la asociación, yo creo que en este momento tiene que retomarse, tiene que reinventarse. Las asociaciones se conforman de 20 personas y terminan trabajando 3. Triste realidad que vivimos en España referente a lo que son los movimientos asociativos. Yo creo que en este momento la asociación está teniendo una generación de relevo, un cambio, y se están replanteando nuevos objetivos dentro de lo que es el área comunicacional, de formación y de difusión del arte a través de eventos. Entonces ha cambiado muchísimo el matiz de esos orígenes. Hoy en día, pues muchos de los socios están relegados por cuestión de la edad, son personas que ya se han jubilado. Y en este momento la finalidad en sí es poder dar apoyo a este gran faro de luz que significa Radiópolis para desarrollar una radio del siglo XXI a través de todas las herramientas digitales que se puedan utilizar hoy en día.
Me gustaría que nos explicaras ese derecho a comunicar que está contemplado en la Carta de Derechos Humanos y la Constitución Española. Española, ¿qué podemos comunicar en este capítulo a nuestros y nuestras escuchantes?
En la comunicación, como te digo, todo ha cambiado. Hoy en día, cualquier persona con un dispositivo móvil ya está generando información. Y es más, estamos viviendo un momento de sobreinformación y de información totalmente falsa. Hoy en día tenemos derecho a comunicar, sí, pero creo que no solamente por las realidades, sino por los grandes intereses del mundo, a veces o la mayoría de las veces lo que se comunica está totalmente parcializado y a servicio de los intereses de muy pocos. Entonces, el poder rescatar una información creo que no es solamente porque sea un derecho a comunicar, es que también tenemos un deber y es de saber qué se comunica. Hoy en día tenemos una apertura en cuanto a tocar muchos temas que antes eran tabúes, pero por lo menos no nos está permitido a través de esas leyes que me dices así, de que tenemos derecho a comunicar, no nos está permitido hablar del suicidio. Y hay gente que muere más por suicidio que por COVID. Entonces hay una falsa moral. Yo creo que ese es el gran flagelo del mundo. La comunicación es una energía transversal a la vida misma. Porque no importa que tú seas médico, que tú seas bombero o que tú seas ama de casa, necesitas estar comunicado. Ahora debemos forjar una comunicación que sea real, con ciertas normas de ética, pero que esté al alcance de todos de una manera fácil, porque es un derecho vital hoy en día.
Estáis integrados en la red de radios municipales y ciudadanas de Andalucía, en la red estatal de medios de comunicación y en el Foro Andaluz de Comunicación, ¿no?
Sí, sí.
Y en cuanto a convenios, hay muchísimas vinculaciones con diferentes entidades, como por ejemplo la Facultad de Comunicación, instituciones penitenciarias, el Conservatorio de Música de Sevilla y otras.
Sí, el 8 de octubre se aprueba en Asamblea esta nueva propuesta de cambio, que lo trae a la Junta Directiva. El grupo ahora está Rafael Bascón como presidente, Víctor González, periodista, como vicepresidente, y esta servidora, Diana Carvajal van de Kerkhoff, como secretaria. Hemos traído una planificación de una renovación de la radio. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un lugar emblemático que estaba en la avenida Torneo, en la Torre Renfe, que es un lugar emblemático total en Sevilla, conocido, muy céntrico, y eso era como la fortaleza de la radio. Pero por modificaciones tienen que cambiar la estructura y nos encontramos desde principios del año pasado de que teníamos que desalojar la torre. Y venía el gran problema, ¿a dónde nos vamos? Venía el gran problema, las personas se apegan a los lugares físicos. Hoy en día una radio la puedes tener en la habitación donde duermes. O sea, hoy en día no es el lugar lo que hace a la radio, es la gente la que realmente produce radio. Y esto le costó mucho asimilarlo, había gente que es muy resistente a todo esto. Yo levanto una propuesta en la que trato de que la gente empiece a entender la importancia de trascender ya y la importancia de poder hacer alianzas, pero manteniendo siempre la independencia que es necesaria para un medio de comunicación. Y empezamos a hacer alianzas. Gracias a la gestión institucional que la lleva el presidente y el vicepresidente, se consiguió que el ICAS nos facilitara en Factoría Cultural. Es un edificio dedicado a todo lo que es el arte, con aulas para dictar clases, para dictar formaciones, multiusos, un auditorio espectacular de 450 personas de capacidad, biblioteca, dos estudios para radio, que nos permitiera estar allí.
Has hecho referencia al ICAS, que es el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, ¿no?
Sí. ¿Cuál es el problema entre toda esta maravilla? Pues que eso queda en las 3.000 y que mucha gente, y yo hablo muy claro, mucha gente es revolucionario mientras no lo muevas del sofá de tu casa y salga más o menos alguna vez para una manifestación, pero cuando le dices que tienes que ir a Factoría Cultural, todo el mundo se le cae el pelo porque queda en las 3.000 y me da miedo. Qué fácil es decir que buscas una justicia social, decir que eres una persona que quieres crear una re-evolución, que estás comprometido con los derechos de los menos favorecidos, pero cuando tienes que ir a un lugar como las 3.000, ¿qué pasa? Porque yo como periodista he estado metido en las favelas de Brasil y en los barrios altos del Perú, de Lima, y para mí comparar eso con las 3.000, que es el barrio más deprimido de Europa, pues las 3.000 es Versalles. Y el trabajo se tiene que hacer desde ahí. Cuando nosotros empezamos a decir estas verdades, muchos socios se fueron, porque claro, es muy bonito hablar de ser republicano, de ser demócrata, de ser la voz de la comunidad, pero a mí me dejan en Torneo, que es la zona más bonita de Sevilla.
Te agradezco tu sinceridad en lo que nos estás comunicando. ¿Cuántos socios estáis ahora en
socios,
la...?
Estoy hablando de socios fundadores. Sí, sí. Les hemos tenido que decir adiós muy buenas. La asociación tiene alrededor de unos 40 socios.
40 socios. ¿Y qué perfil tienen estos socios?
Esos 40 socios contamos una baja de aproximadamente 15 y una entrada de la misma cantidad de gente nueva, renovada, chavales jóvenes, recién graduados, es gente que quiere hacer. El perfil de ese socio es el que quiero aprender, desde saber que cada día nosotros tenemos que aprender, porque había gente que es que no quería aprender. Si se da un taller de formación, que es lo primero que nosotros hemos puesto en marcha, porque son comunicadores populares que nunca han sabido qué es una escaleta, un guión, cómo levantar, hacer una sinopsis de un programa. Son cosas básicas que se enseñan. Y te lo digo porque es que yo sí he trabajado con la guerrilla comunicacional y hemos levantado más de 16 radios comunitarias alrededor de Europa. Y me ha costado, y te lo digo, Enrique, Diana Carvajal se caracteriza y la conocen por ser excesivamente sincera. Con este gran acento venezolano, soy hija de españoles que emigraron a Venezuela. Yo nací allí, salí a los 16 años y no me he querido quitar el acento solamente por tocar las narices. Cuando la gente dice, hoy yo apuesto por la igualdad, aquí la xenofobia, nada. Cuando yo he tenido que pasar el que digan, nunca escuché que la voz de Sevilla tuviera acento extranjero. Entonces, aquí estamos como que limpiando de manera huracanada, y la gente que se ha quedado porque no le ha gustado escuchar estas verdades en la propia cara, pues ha dejado espacio para gente nueva. Y el perfil es esa, gente que apuesta, gente que tiene sus espacios propios, que podemos tener productores que están en Madrid, en Zaragoza, en Bilbao, en Barcelona, que hemos abierto a programas de proyectos europeos, que se escuchen otros idiomas, no solamente acentos, sino otros idiomas en nuestra radio. ¿Por qué? Porque ya nosotros no salimos por una FM nada más. Nosotros estamos por streaming. Entonces hoy en día el que comunica, comunica de manera global. Y todo esto ha venido del mes de noviembre al 30 de diciembre, que se hizo el relanzamiento digital a través de nuestra web. Ya estamos iniciando el mes de abril. Ha sido muy acelerado, han sido cambios gigantescos. Me toca llevar la responsabilidad de dirigir, porque esa era otra. Los socios no querían tener un director, y que yo sepa, en una orquesta no pueden tocar todo el mundo junto. Dirigir es necesario, y no hay nadie que sea más anárquica que yo, pero la dirección significa el poder crear un compás en el que todos tengan una delegación determinada y que podamos tener la composición en pro de el usuario, porque ya ni siquiera es el oyente. Ahora nosotros estamos viviendo una era en donde la radio es radio a la carta, porque los tiempos los marca cada quien. Entonces todo esto necesita un equipo para trabajar en equipo, y tengo la gran suerte que hemos conformado un equipo de comunicación maravilloso, en donde tenemos un informático que es Javier Lora, quien ha creado toda la estructura y la plataforma dentro de lo que es el área técnica en sí. Incluso somos de las pocas radios comunitarias, bueno, ya no somos comunitarias, somos una radio ciudadana. Sabes que ya con el cambio de la ley todas las radios comunitarias pasan a ser medios del tercer sector. Nosotros tenemos una app que la gente puede descargarla y escucharnos desde donde quieran. Y esa app la hemos creado gracias al trabajo de este informático, quien ha creado toda la plataforma tecnológica. Tenemos un director del área técnica de sonido, quien es Pedro Galeano, que sí ya tiene casi 5 años trabajando con Radiópolis y que ahora se siente súper más apoyado. Tenemos el equipo de todo lo que es la parte de audiovisual con José Luis Saldivia y Luisa Mieva, que lleva la parte de marketing y relaciones públicas, y esta servidora para dirigir todo esto y estar en todos los campos.
Diana, en cuanto a la financiación, ¿qué habría que destacar? ¿Cómo aportáis ahí recursos económicos al proyecto?
Esas eran mis principales, y quizás siguen siendo mis principales discusiones cuando tenemos una junta directiva, porque yo este sistema de estar de pedigüeño no me gusta. O sea, nosotros tenemos que dignificar el trabajo bien hecho de un medio de comunicación como lo es Radiópolis, como lo es una gran cantidad de emisoras compañeras, hermanas, que conocemos a través de la REMSE, que es la Red de Medios Comunitarios de España, y de la EMA-RTV, quienes también es la asociación a la cual nosotros pertenecemos y que nos da muchísimo apoyo. Tenemos que tener autonomía. Sí es verdad que hay que optar por todas esas subvenciones, desarrollando y presentando proyectos de una manera completamente lícita. Puedes acceder a financiamientos importantes, y cuando digo importantes, eso va desde 700 euros hasta quizás 50.000, dependiendo cuál es el proyecto. Pero eso significa que hay un departamento, en este caso el mío, que presentamos proyectos, y para poder optar a esas subvenciones, que no solamente sean del Ayuntamiento de Sevilla, sino de la Junta de Andalucía, o a nivel nacional, o a nivel del Parlamento Europeo, nosotros vamos trabajando, y si accedemos, perfecto. Eso es como algo con lo cual no contamos. Contamos con las cuotas de socios, son 8 euros al mes. También hemos creado un sistema en el que estamos trabajando como productora, en las que prestamos servicios de producción, postproducción, creación de material audiovisual, todo lo que son creación de campañas para terceros. O sea, puede ser para negocios, para programas, para un documental, y nosotros ahí tenemos una tarifa de asociación que permite que tengamos ingresos para la radio. Otra manera, estamos lanzando este mes de abril en el News, porque también somos una de las pocas, si no la única radio que tiene un boletín mensual en dos formatos, en audiovisual, en MP4 y en PDF, para que la gente lo pueda descargar gratuitamente, por supuesto, y leerlo tipo periódico.
Hasta ¿vale? ahora habéis publicado dos ediciones, ¿no?
Sí, el lunes saldrá la del mes de marzo. En esa edición del mes de marzo, nosotros vamos ya a hacer la promoción de lo que son los suscriptores. Si tú eres suscriptor, tienes una cantidad de ventajas, pagas 25 euros al año, tienes una cantidad de ventajas e incluso descuentos en actividades con las cuales nosotros negociamos, ya sean conciertos, tienes ventajas de descuentos o pases gratis a museos, conciertos. Todo esto viene en el trabajo del marketing, que son las negociaciones para espectáculos públicos y otros eventos o entradas, porque también Sevilla es una ciudad muy importante a nivel mundial. Otra fuente de ingreso, el espacio, los espacios de uso radial y en formato audiovisual, si lo quieres, tiene una tarifa. Si alguien quiere ser productor, tener su programa y recibir todo el apoyo que le damos nosotros, tanto en otros medios como en todo lo que es el apoyo audiovisual, que pueden ellos ofrecer a su vez a sus clientes, porque ahora la ley permite que nosotros podamos vender publicidad. Claro, no le vamos a vender publicidad a Mango, Sara, qué sé yo, pero sí a una cooperativa, sí a un restaurante, a ese bar donde siempre te reúnes. Un espacio en el que podemos hacer un intercambio, que ya sea en especies o en dinero, porque también ese trueque está volviendo a partir de la necesidad, porque a veces la liquidez no es fluida en ciertas personas, se llega a una negociación. Los espacios para los productores privados, los productores independientes, se basan en 15 euros la media hora. Tú quieres transmitir un programa al mes de media hora, son 15 euros. O sea, es irrisoria nuestra tarifa. Y de ahí tú le vas sumando 15 euros más. ¿Lo quieres de una hora al mes? Pues es 30 euros. ¿Quieres un programa de una hora mensual? Entonces multiplicas 30 euros por 4 semanas que tiene el mes, 3 por 4, 12, serían 120 euros. Un programa de una hora por semana al mes. Eso te da el acceso porque tú compras ese espacio. Suponte que compras un espacio de 120 euros, pero tú tienes allí 12 minutos a los cuales tú les puedes sacar beneficio y buscar tus propias publicidades. Y tenemos la manera en que no solamente es que tú buscas tus propias publicidades, sino que si tú quieres compartir con la radio, pues negociamos. No pagas nada del espacio y nosotros te buscamos el cliente, te damos el 30% a ti y el 70% se queda a la radio. O nos vamos a la mitad, mitad y mitad. Pagas la mitad, en vez de pagar 120 euros, pagarías 60. Y buscamos los patrocinios o los anuncios entre los dos y nos dividimos entre 50 y 50. Y así vamos generando ingresos. Aparte de eso, nosotros para este verano tenemos una línea de merchandising que nosotros lo vamos a lanzar, de modelos de camisetas, bolsos, pero con una finalidad de ayudar también a asociaciones que estén comprometidas con todo lo que es el medio ambiente en este caso, y protección animal. Entonces, una parte irá para Radiópolis y una parte para esa asociación o esas asociaciones con las que lleguemos a esos acuerdos. Y así nos vamos inventando, porque realmente si vamos a estar esperando que los presupuestos participativos, que ya no existen, o que venga el señor alcalde y nos determine una cantidad, o que nosotros tengamos que vendernos al mejor postor para que un partido político nos dé la limosna y siempre tengamos el bozal. En Venezuela se dice el bozal de arepa. Aquí sería el bozal de bocata. No podemos, porque no tendríamos una radio digna.
Me gustaría que nos comentaras qué supuso para Radiópolis esos presupuestos participativos de 2007 que fueron mayoritariamente votados.
Eso significó el apoyo y la prueba. Eso forma parte de nuestra historia. Está allí en la página web donde puedes acceder a todo eso. ¿Qué significó? La clara muestra de la necesidad que existía en la ciudad de Sevilla y el apoyo solidario de toda la comunidad. Eso nos dio esa trayectoria, la aprobación de esos presupuestos y el poder mantener la torre cuando nos querían echar de la torre, pero no porque la fueran a reparar, sino porque éramos una piedrita en el zapato en ese momento para el gobierno de turno. Fueron logros que forman parte de esta trayectoria de lucha. Por esa lucha y por respeto a esos logros de ese momento, no podemos quedarnos con la mente en el 2007, en el 2004, en el 2013. No podemos quedarnos ahí. Tenemos que seguir demostrando que no importa que nosotros estemos en la 3000, que desde ahí vamos a trabajar, que tenemos una puerta abierta para que todo ese barrio, que según dicen las estadísticas, el más deprimido de Europa, pueda integrarse, tenga voz también. No importa que los estudios estén ahí, nosotros ahora somos una radio global, pero no podemos ahora, con las verdades actuales, echarle barro a los logros del pasado.
Vamos a hablar, si te parece, Diana, de programas. Son variados los que emitís, producción propia, externa, como tú decías anteriormente. Hay hasta un informativo Sevilla por el mundo, ¿no?
Es un magazine de actualidad, no por la nueva legislación de comunicación. Antes de llegar yo le llamaban informativo. Cuando ya vas como periodista, y más en mi faceta de docente, un informativo necesita una regularidad, necesita un rigor. Por exigencias tiene que haber en la cabeza del equipo una persona que esté dotada del título, porque es muy serio la información dentro de un informativo como tal. Entonces, de Sevilla para el Mundo yo le cambio el nombre a un magazine de actualidad informativa, que es diferente. De Sevilla para el Mundo pasa a ser un programa de producción propia en el que nosotros estamos apostando por el formato audiovisual. Los extractos de una entrevista de media hora, nosotros sacamos cápsulas y estas cápsulas se van repartiendo por las redes sociales. YouTube no es una red social. YouTube es una plataforma para formato audiovisual. Es un canal al que tú derivas, pero eso no es una red social. Una red social es TikTok. Social es cuando tú puedes compartir algo con gente que tú no conoces. No es una plataforma. iVox no es una red social, es una plataforma, un banco de programas o de formatos de audio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De Sevilla para el Mundo empieza una propuesta nueva de que un programa de actualidad, de producción propia, tenga capacidad de estar en FM, en streaming por audio, en completa edición a través de nuestro canal de YouTube, en transmisiones en directo por redes como TikTok o Facebook, en cápsulas a través de Instagram o los grupos de WhatsApp, de Telegram. Nosotros estamos ampliando todo eso. ¿Por qué? Porque de eso se trata la comunicación hoy en día. Dentro de los programas que tenemos, que son de producción de la propia radio, ahora te voy a dar una primicia, que no la saben todavía ni oficialmente en la radio, pero voy a sacar un programa, un espacio nuevo, con entrevistas nacionales e internacionales, con personas de renombre. Esto va a ser un programa mensual que se va a llamar Dando en la Diana, porque creo que es muy importante. Estamos iniciando un periodo preelectoral el próximo año también. A nivel político y económico es muy importante el escuchar entrevistas que no estén estereotipadas, y creo que ese espacio también será de producción propia de Radiópolis.
Si te parece, vamos a hablar del proyecto europeo Indire. ¿Se puede decir que se trata de promover esa música indie y urbana local?
Sí, el proyecto Indire llega a nosotros a través de la EMA RTV, ellos hacen una negociación directamente con presupuesto desde el Parlamento Europeo, y fuimos una de las 6 emisoras elegidas a nivel de Andalucía para formar parte de este proyecto. Son 80 programas a los que nos hemos comprometido a transmitir, y se trata de eso, de rescatar, de dar espacio, de dar visibilidad, de también apoyar a través de material audiovisual en redes sociales y en nuestra página web a esos grupos de cantautores en diferentes idiomas. Por ese proyecto hemos recibido 780 y algo de euros que nos ha permitido cubrir gastos hasta ahora, y llegan proyectos así que son importantes, y como te digo, aquí sobre todo el portal de transparencia, los números claros y a la vista de todo el mundo. Este tipo de proyectos son los que forman parte de esas pequeñas entraditas económicas que nos permiten seguir funcionando, pero hay que estar detrás de ellos, hay que currárselo, porque no es levantar la mano y te lo asignan a dedo. Nosotros tuvimos que prácticamente licitar, comprometernos, demostrar que teníamos una plataforma digital a la altura de las exigencias del proyecto, y por supuesto siempre agradecidos a la EMA RTV y en este caso a Guillermo, que es el que lleva la parte de relaciones internacionales.
Otra cuestión no menos importante es la formación, con cursos y talleres con certificación, ¿no?
Sí, precisamente ahora, para el mes de mayo, el segundo fin de semana de mayo, vamos a estar, y te haré llegar la invitación, vamos a estar dictando un taller de formación especializado en entrevistas. Cómo manejar un espacio de comunicación, ya sea audiovisual o solamente de audio, cómo se estructura un programa, cómo puedes tú insertar publicidad que no sea una publicidad agresiva, cómo realizar el esquema de tu programa, cómo realizar una entrevista, los pasos, los puntos más claves para que puedas desarrollarte como un comunicador popular que esté formado para ello. Tú estás en Valencia, ¿verdad, Henry?
Sí, sí.
Ustedes hablan catalán allí, valenciano.
Valenciano-catalán, un catalán-valenciano.
Sí, yo viví 13 años en Tarragona y cada zona tiene sus defectos. En la parte de Andalucía se alargan muchas las vocales. Entonces todo esto, cuando tú vas a limpiar o a peinar una entrevista, cuando le cortas esos espacios, pues te ganas hasta 3 minutos. En 3 minutos tienes 6 propagandas. Y esas cosas las tiene que aprender la gente. No puedes seguir con la idea romántica de, venga, yo voy a hacer un programa en vivo, pero cuando me entra el miedo me quedo callado y parece que la radio se cayó. Por eso estamos tratando de formar para que esos pequeños detalles que simplemente con un taller de 4 horas, 5 horas, pan comido, pero sí tienes que invertir en ellos. Tenemos talleres de edición audiovisual, tenemos talleres dentro de lo que es el área de comunicación. Aparte, tenemos convenios con asociaciones en donde se van a dictar talleres de radio play para niños en verano, también talleres de danza internacional, apostando por todo lo que es la integridad y los valores culturales sin fronteras. Una larga lista que vamos a ir anunciando a través del news.
¿Proyectos que tenéis para lo que resta del año 2023, qué destacaríamos?
Los principales es el área de formación, porque los talleres son online y presenciales también. Después tenemos pautado eventos artísticos, conciertos. Como te dije, el área de Factoría Cultural tiene un auditorio fabuloso, lo comparo con auditorios de Bruselas, de Holanda. Ahí vamos a hacer un festival internacional finalizando el verano, o sea, en septiembre, con artistas, porque contamos también dentro de nuestros programas, tenemos un programa que se llama De Buena Onda y es de una escuela de música electrónica de Pro Audio. Y este programa pues ha traído un montón de usuarios, seguidores, jóvenes, con esta gran familia que ahora está apostando por nuevos espacios. Estamos organizando una actividad artístico-musical muy interesante. También tenemos presentaciones de libros. Yo recibo diariamente gente que es escritora, lanzamientos de libros, lanzamientos de festivales de poesía. O sea, tenemos en actividades todo lo que es la parte cultural, pero lo principal ahora es la formación y los festivales de septiembre.
Diana, si algún escuchante, usuario o usuaria está interesado en contactar con Radiopolis, ¿cómo lo puede hacer?
Les pido por favor no solamente que estés interesado, sino que tengas la curiosidad. Tú que me estás escuchando, tienes que ir directamente al www.radiopolis.org.es. Allí vas a tener un montón de información, porque desde ahí nosotros linkeamos. Recomiendo mucho que entren para que vean cuál es la presentación de nuestra parrilla, porque cada programa tiene un nicho, una ventanita que está hecho con un video, y en esa ventanita, cuando le das clic al nombre del programa, te va a salir la sinopsis y directamente vas a poder escuchar el que tú quieras, porque lo tenemos linkeado al banco de audios de iBot. Aparte de eso, si no tienes tiempo para hojear mucho la web, no te vayas antes de ir y poner, me suscribo al boletín. Y así, toda la información, todos los regalos, todos los pases que vamos a sortear. Recuerda que en Sevilla este año es el Grammy Latino. Es un evento histórico porque por primera vez sale un reconocimiento a artistas de Estados Unidos para situarse ¿en dónde? Pues en la ciudad, en la Sevilla la Bella. Entonces nosotros vamos a estar presentes en todo esto y vamos a dar oportunidad para que la gente pueda optar por pases para eventos muy especiales, pero eso sí, tienes que estar suscrito al boletín, que es lo más fácil porque te llega después directamente a tu email o a tu WhatsApp.
Diana Carvajal, directora general de Radiopolis, la voz de Sevilla, gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo. Enhorabuena por este nuevo proyecto y por la sinceridad con la cual has intentado transmitir tus ideas y experiencias.
Pues Enric, para mí también, tengo que decirlo, tu programa está pautado para que salga en nuestra nueva agenda. Te damos la bienvenida en este boletín del mes de marzo y nada, las puertas abiertas para vosotros. En algún momento es muy importante que podamos hacer estos intercambios entre espacios de radios que apuestan por un cambio, y mucha suerte, mucho éxito. Y a ti que me estás escuchando, ya sabes, en vivo o en diferido, Radiopolis es la voz de Sevilla.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Estamos en la era dorada de los microbios. El hombre que reescribe la historia desde la perspectiva de los gérmenes, del que es autora la periodista Rachel Cook, que ha sido publicado en The Guardian y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad. Dice así.
El Museo de Patología Bartsch generalmente está abierto al público solo con cita especial, pero hoy estoy de suerte. Me encuentro con un inesperado Ábrete Sésamo en la forma del Dr. Jonathan Kennedy, director de los programas globales de salud pública MSC e IBSC en Bartsch y la Escuela de Medicina de Londres. Y mientras él tiene su fotografía tomada en uno de sus entresuelos, soy libre de pasear solo. En el mismo sitio que el Hospital de la Ciudad de Londres, este edificio victoriano con techo de vidrio especialmente diseñado alberga alrededor de 4.000 especímenes médicos, la mayoría de ellos expuestos en estantes abiertos. Cada parte del cuerpo y todo tipo de enfermedades y lesiones están representadas, aunque rastrear una condición particular puede ser complicado para los no médicos. Cuando finalmente encuentro la nudosa columna vertebral amarilla de un paciente que sufría de tuberculosis, se debe en gran medida a la suerte. Estaba buscando algo que habla el nuevo libro de Kennedy, que trata sobre enfermedades infecciosas y su efecto en la civilización humana. Las vértebras en cuestión están al lado del espécimen más famoso del museo, el cráneo de John Bellingham, quien asesinó al primer ministro británico Spencer Perceval en 1812.
En Pathogenesis, How Germs Made History, no se menciona a Perceval, pero el cráneo de Bellingham, preservado después de la disección de su cuerpo que siguió a su ahorcamiento, inevitablemente trae a la mente el capítulo de Kennedy sobre la revolución industrial, un periodo en el que patógenos previamente poco comunes como la tuberculosis y el cólera comenzaron a prosperar en nuestras ciudades. El cólera no apareció en Europa hasta la década de 1830, transportado tanto en las entrañas como en la ropa de los viajeros del sudeste asiático. Las enfermedades infecciosas no solo representaron el 55% de las muertes en Londres. Las epidemias de cólera, en particular, también provocaron un aumento de la desconfianza del público hacia los médicos, que a veces eran atacados mientras transportaban a los presuntos enfermos al hospital para su aislamiento.
Los cuerpos de los asesinos eran enviados para su disección por ley, como lo había sido el de Bellingham. La profesión médica estaba hambrienta de cadáveres y esto aseguraba una línea de suministro. Sin embargo, como señala Kennedy, los asesinatos de 1828 cometidos por William Burke y William Hare se vendieron los cuerpos de sus víctimas a la Escuela de Medicina de la Universidad de Edimburgo. Hicieron que la gente creyera que los pacientes de cólera, retirados de sus comunidades por los médicos, estaban a punto de ser enviados de manera similar. Los anatomistas, por supuesto, tenían toda la razón al obligar el aislamiento, pero la mayoría de sus pacientes morían incluso si no los mataban personalmente. En cuanto a los tratamientos, los médicos no tenían ni idea. Una de sus curas más extrañas consistía en inyectar trementina y estofado de cordero en los intestinos del paciente a través del ano.
El libro de Kennedy, que tiene como objetivo mostrar cómo las enfermedades infecciosas nos han moldeado desde la época de los neandertales hasta la era del COVID-19, está lleno de hechos sorprendentes como estos. Durante días, después de leerlo, seguí pensando en el Papa Clemente VI, quien, cuando la peste negra llegó a Aviñón, donde fue exiliado, en el siglo XIV, se retiró por consejo de su médico a su habitación, sin ver a nadie, y pasando todo el día y toda la noche entre dos grandes fuegos, cuyas llamas mantuvieron a raya las ratas que portaban la enfermedad. Clemente hizo muy bien en sobrevivir. Se estima el 60% de la población de Europa, alrededor de 50 millones de 80 millones de personas, murió de la peste entre 1346 y 1353. Mientras tanto, la economía, más o menos, se detuvo.
Kennedy es un sociólogo que de alguna manera terminó, como él describe, en un viaje intelectual serpenteante en la salud pública. Antes del coronavirus, publiqué un artículo que analizaba los vínculos entre el populismo y la confianza en las vacunas, dice. Entonces, cuando comenzó el brote, lo racional que debía hacer como académico podría haber sido ensuciarme las manos trabajando en COVID-19. Pero en realidad, luché con la forma en que mi trabajo de repente fue noticia, así que fui en una dirección ligeramente diferente.
Con Pathogenesis quería ampliar la discusión en la pandemia. La mayoría de los expertos dejaron desde el principio de decir esto es una aberración, por la sencilla razón de que si miras hacia atrás puedes ver que realmente no es excepcional. A lo largo de la historia humana ha sido normal tener estas pandemias que no solo matan a mucha gente y hacen que las civilizaciones se derrumben, sino que también, a veces, crean espacio para que surjan nuevos tipos de sociedades. El libro es una respuesta intelectual a la forma ligeramente miope en que algunas personas vieron la pandemia. es una visión a largo plazo, una que tal vez no pudimos tomar en ese momento porque todos estaban en pánico.
Patogénesis no solo cubre miles de años de historia, sino que busca alterar radicalmente la forma en el que el lector ve muchos de los eventos, a menudo muy conocidos, que describe. Habiendo leído investigaciones recientes de científicos, arqueólogos y antropólogos, por ejemplo, Kennedy sugiere que el Homo sapiens se convirtió en la especie dominante del ser humano no como resultado de ninguna superioridad intelectual inherente sobre los neandertales, sino porque nuestro sistema inmunológico era más adecuado para adaptarse a los patógenos a medida que emigrábamos hacia el norte de África. También analiza el papel que jugó la enfermedad en la capacidad o no de los colonizadores para gobernar su imperio.
En general, se acepta que Roma cayó en parte debido a la peste, probablemente la viruela, sus ejércitos debilitados por la enfermedad. Pero, según su relato, si no hubiera sido por una pandemia similar al ébola en el siglo II, el cristianismo nunca se habría extendido tanto. Un análisis un poco más sorprendente. ¿Qué papel, pregunta, jugaron los patógenos en las victorias casi milagrosas de conquistadores como Hernán Cortés y Francisco Pizarro en América Central y del Sur, a principios del siglo XVI? Kennedy, como habrá relucido, no cree que la llamada teoría del gran hombre de la historia. Él cree en la teoría del hombre enfermo de la historia, porque ningún soldado puede marchar si está muriendo, y ningún rey puede gobernar si está debilitado por la infección.
Con este libro se propuso una tarea gigantesca. ¿Dónde diablos comenzó? Bueno, supongo que mi punto de partida fueron los microbios. Me dice, ahora estamos en una sala de seminarios, lejos de todos los pulmones y corazones en conserva. Dentro de nosotros hay 40 billones de bacterias. Han evolucionado a lo largo de millones de años y ahora sabemos que están desempeñando todo tipo de papeles en nuestras vidas. Esto me sorprende y la pregunta que querría hacerme como sociólogo era, si estas pequeñas cosas tienen tanta influencia en nuestros cuerpos, ¿qué tipo de efecto podrían tener en el cuerpo político, el cuerpo social, el cuerpo económico? Los humanos hacen historia, pero no en circunstancias de su propia elección. Los microbios son una gran fuerza en la creación de estas circunstancias.
Juntos recorremos al azar parte de la historia de su libro. Quiero saber qué le pareció más alucinante. Una cosa que realmente salió de todo el proyecto fue la absoluta falta de fundamento de la ideología blanca. Dice, obviamente, eso pasa a primer plano cuando hablamos de colonialismo. Me parece extraño ahora que la gente someta a la conquista del Imperio Inca por parte de Pizarro, con solo 168 tropas, al hecho de que tenía armas más superiores. Es difícil exagerar el papel que desempeñaron las enfermedades infecciosas en la fundación del Imperio Español. Los españoles trajeron consigo la viruela, entre otras enfermedades, que devastaron a la población indígena. Esto fue seguido por el sarampión, una infección que ahora se cree que ha sido similar a la salmonela, y la gripe. Las poblaciones locales cayeron un 90%. Los invasores españoles interpretaron todo esto como una señal de que Dios los apoyaba.
Sin embargo, nos aferramos a suposiciones sobre la superioridad. Desde que descubrimos que los neandertales eran una especie separada, los hemos deshumanizado, viéndolos como estos brutales hombres de las cavernas, continúa Kennedy. Pero parece que eran tan inteligentes como nosotros. Podían hablar, crearon arte rupestre, enterraban a sus muertos y observaban rituales. Darse cuenta de que el Homo sapiens estaba migrando fuera de una región tropical y que llevaban más microbios y que los neandertales, más al norte, lucharon para lidiar con ellos. Es un claro reflejo de los argumentos sobre el colonialismo.
En el contexto de nuestros tiempos, el hombre de Neandertal es particularmente interesante. Ahora sabemos que el Homo sapiens y los neandertales se cruzaron, con el resultado de que llevamos sus genes. Además, el genoma neandertal ha sido secuenciado, por el profesor Svante Paabo, ganador del Premio Nobel de Fisiología en 2022. Y los artículos publicados desde entonces han demostrado que las variantes genéticas neandertales en la población contemporánea han tenido un impacto en las respuestas a COVID. Aquellos que portaban una de esas variantes tenían un 22% menos de probabilidades de terminar en cuidados intensivos en comparación con las personas infectadas de la misma edad. Es una locura pensar que algo que sucedió hace 60.000 años impacta en si tenemos o no una reacción realmente terrible al COVID, dice Kennedy.
Pero si está fascinado por el pasado, también está preocupado por el futuro. Estamos viviendo en una edad de oro para los microbios. Las densidades de población están aumentando. Las personas se están moviendo más rápidamente por todo el mundo. El clima está cambiando. Hemos visto la aparición no solo de COVID, sino también de VIH, SIDA, Zika, dengue, SARS y ébola. Parece que ahora no podemos vencer las enfermedades infecciosas. Más bien, vamos a tener que aprender a lidiar con las nuevas enfermedades que periódicamente llegan para amenazarlos. Si la historia nos enseña algo, cree, es que las cosas solo cambiarán en términos de salud si nos mantenemos unidos. Estos son problemas sociales globales. Si un país rico intenta salvarse a sí mismo, todavía estará condenado.
¿Escribir patogénesis lo ha hecho sentir pesimista? En general, no lo ha hecho. Si bien los antibióticos pronto pueden dejar de ser efectivos en el tratamiento de algunas enfermedades, una perspectiva que encuentra aterradora y difícil de comprender, en el futuro los microbios pueden proporcionar la solución. Los virus podrían ser los nuevos antibióticos. Matan aproximadamente a la mitad de las bacterias en el mundo todos los días. Se trata de encontrar la correcta para atacar las bacterias correctas. Piensa en Anthony van Leeuwenhoek, el mercante de Delft del siglo XVII que fue pionero en el microscopio. «Nunca una vista más agradable ha llegado ante mis ojos», escribió van Leeuwenhoek, embelesado por el nuevo mundo que vio debajo de su lente. «Hay», dice Kennedy, «todavía mucho por descubrir». Somos increíblemente vulnerables como especie, pero también somos increíblemente ingeniosos. Hace 150 años ni siquiera sabíamos que los microbios causaban enfermedades infecciosas. Ahora estamos analizando el ADN neandertal.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, han leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Estamos en la era dorada de los microbios. El hombre que reescribe la historia desde la perspectiva de los gérmenes», del que es autora la periodista Rachel Cook, que ha sido publicado en The Guardian. El hongo Candida auris puede causar una enfermedad grave en pacientes hospitalizados. Las infecciones por este hongo pueden ser difíciles de tratar. Para conocer más sobre este hongo, Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, nos ha preparado la siguiente entrevista.
Apreciados escuchantes de la ciencia en nuestras vidas, en un artículo publicado en The Guardian se afirma que estamos en una edad de oro para los microbios, y aunque la mayoría son beneficiosos, lo cierto es que estamos siendo atacados por algunos miembros de la comunidad microbiana. Unos ya conocidos, pero otros aparecen de forma misteriosa. El caso más actual es el SARS-CoV-2, responsable de la última pandemia. Pero hay otros actores, aparentemente secundarios por su trascendencia cuantitativa, pero igualmente con capacidad mortífera. La levadura Candida auris es un ejemplo. Para conocer a este hongo, vamos a conversar con el doctor Eulogio Valentín, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia y académico de la Academia de Farmacia de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Eulogio.
Hola, buenas tardes, Lucas.
Cándida, ha habido muchas enfermedades patógenas producidas por levaduras de la especie Cándida. ¿Qué diferencia a esta nueva levadura, Candida auris, de las anteriores?
Si hablamos desde un punto de vista sanitario, lo principal es su gran transmisibilidad, es decir, se comporta prácticamente como una bacteria, y también lo difícil que es el diagnosticarla, más que diagnosticarla diría yo identificarla, y también el que es resistente y algunas de ellas panresistentes a los antifúngicos que tenemos nosotros. Desde un punto de vista práctico, también podríamos decir, respecto de otras cándidas u otras especies de levaduras patógenas, que Candida auris es muy resistente a los desinfectantes habituales que se suelen emplear y que además aguanta durante mucho tiempo sobre superficies inertes, cosa que otras especies del género cándida u otras levaduras patógenas no lo hacen.
Esta levadura tiene una aparición reciente desde el punto de vista clínico. ¿Podríamos explicarnos un poco cuál es su origen?
Eso me gustaría a mí saberlo. ¿Cuál es su origen? Una excelente pregunta. La verdad es que el primer caso que aparece en la literatura es en el año 2009, en Japón. Y a partir de aquí empezaron a estudiarse las distintas colecciones que hay de levaduras a lo largo del mundo y no se identificaba Candida auris. Ahora bien, sí que se han identificado un caso en el año 1996 y otro en el año 1997, uno de ellos en Corea, el otro ahora en estos momentos no lo recuerdo, y otro en el año 2008. Pero anteriormente, y ya te digo, en todas las colecciones de cultivos tipo que hay, antes no se había identificado Candida auris. Y lo curioso, ¿cómo se origina Candida auris? Son todo especulaciones lo que hay. No hay realmente una teoría que afirme de esta manera ha aparecido Candida auris. Pero lo que más nos sorprende también es que Candida auris haya surgido casi de una manera simultánea en distintos continentes. Y además es clonal de los distintos clados que se han identificado. Cuando han surgido, por ejemplo, pues en Europa, pues son de un determinado clado, o en Sudamérica, pues son de otro determinado clado, y han surgido, como te digo, prácticamente a la vez. Y eso pues es una cosa realmente muy curiosa y que nos extraña a los investigadores y también a los clínicos, claro.
¿Podrías hacer un pequeño inciso y decir que es un clado?
Un clado es un conjunto de microorganismos, todos los cuales se parecen genéticamente. Podríamos decir que tienen un padre en común, por decirlo de alguna manera. Por eso digo que se han identificado cuatro, un quinto que está un poco ahí en equilibrio.
Desde el punto de vista clínico, ¿qué importancia tiene esta levadura nueva?
Primero, que coloniza muy rápidamente. Se han descrito casos que en apenas 4 horas ha pasado de un paciente a otro. Pero estamos hablando de colonización. Se comporta casi como si fuera una bacteria a estos niveles. La gran importancia que tiene es que su alta letalidad, sobre todo en ambientes UCI, es decir, unidades de cuidados intensivos, y en enfermos con pluripatologías. Por ejemplo, también ha habido un aumento ahora en el caso de la pandemia COVID. Han habido, como digo, un aumento no excesivamente importante, pero sí significativo de esta especie de cándida. Su mortalidad es muy elevada, roza el 60% en algunos casos, y como comentaba anteriormente, hay panresistencias. En aproximadamente un 4% de los aislados a nivel mundial no hay ninguna antifúngico que pueda atajar la infección causada por Candida auris. Por lo demás, pues es como cualquier otra cándida, es decir, fundamentalmente es candidemia, lo más peligroso, pero que también puede causar cualquier otro de candidiasis. Pero lo fundamental, como decía al principio, es la alta transmisibilidad que tiene. Coloniza muy rápidamente y además puede permanecer durante mucho tiempo en el cuerpo humano, sobre todo a nivel de fosas nasales, axilas, ingles, en ambientes que son salinos, porque al fin y al cabo son de las zonas que más se suda, tanto axila como ingles, y son ambientes salinos, lo cual podríamos deducir algo de su origen o de dónde puede haber surgido.
Sí, en cuanto a esto de su origen, parece ser que se han encontrado levaduras de Candida albicans en espacios
salinos, que además tiene una característica que no tienen Candida auris, que es su fuerte resistencia a antibióticos. ¿Podía ser este su origen, que estuviesen ahí y no se identificaran?
Cuando te referías a albicans, supongo que te referirías a auris, y cuando te referías a auris, te referías a Candida, ¿no? Hay hipótesis que dicen que han surgido en marismas, en ambientes que son unos ambientes salinos, y que debido pues a diversas mutaciones, cambio climático, etcétera, etcétera, pues se ha adaptado a estos ambientes salinos y se ha adaptado también a elevadas temperaturas. No olvidemos que Candida auris es capaz de crecer a 42 grados centígrados. Una levadura no es normal que crezca a estas temperaturas. Está claro que su velocidad de crecimiento no es como a 37 o a 28 grados centígrados, pero puede hacerlo a 42 grados centígrados, como decía, y aguantar esas condiciones salinas. De hecho, hablando de estas condiciones salinas, se vio hace relativamente poco tiempo que han habido aislamientos de Candida auris en islotes que están alejados de la India y que allí el ser humano no lo ha pisado nunca. Y en las arenas de allí se ha encontrado Candida auris. Entonces, probablemente originalmente estaba ahí, estaba en el mar, es decir, cuando solamente había un continente, y por eso, pues digamos, había un punto común, y después, al separarse en los distintos continentes, pues Candida auris ha ido también con esa separación de las placas tectónicas y la aparición de los continentes, y pues ha ido adaptando poco a poco a los distintos medios. Pero ahora, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Son todo hipótesis, pero a mí me gustaría saberlo.
Efectivamente, ha sido un lapsus, es Candida auris de quien estamos hablando, no de Candida albicans. De su origen, digamos, de las salinas, se presupone que puede ser uno de sus orígenes, a la Candida auris patógena, ha evolucionado. ¿Qué consecuencias son esta evolución desde el punto de vista también de su patología?
Si ha surgido de las marismas, o digamos de un ambiente salino, las condiciones que hay ahí, por lo menos de temperatura, no son unas condiciones que están en el cuerpo humano. Es decir, en el cuerpo humano tenemos 37 grados centígrados de media aproximadamente, mientras que en una salina ni muchísimo menos se van a alcanzar en principio esas temperaturas. La salinidad en unas marismas puede ser muy elevada o no puede ser tan elevada. Hay un rango de salinidades ahí. Pienso que lo que han habido ha sido, por una parte, mutaciones y adaptación al medio donde se ha ido encontrando Candida auris. Y debido a estas mutaciones ha ido adquiriendo resistencia a los antifúngicos, quizá también a lo mejor debido a la presión selectiva por el uso o no inadecuado de antifúngicos, no solamente para el ser humano, sino también en agricultura, en ganadería, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente creo que sea un factor, sino toda una serie de factores lo que han hecho que esta especie, que probablemente inicialmente fuese pues una especie que se encontraba en la naturaleza y no había más, a Candida albicans se la ha encontrado en robles secos en el Reino Unido. Entonces, nos cabe preguntar, ¿realmente es un comensal humano o lo hemos adquirido a lo largo de la evolución? Que nos surge un poco también pues esa pregunta. Resumiendo, creo que ha sido un proceso de mutagénesis y adaptación, y ahora más con estos cambios de temperatura o este ciclo de cambio climático que estamos sufriendo, pues hace que haya surgido este microorganismo, que no creo que sea el único, pero sí el que nosotros, digamos, estamos investigando y el que ahora últimamente pues más propaganda o publicidad se le está dando en los medios de comunicación, cuando ya en el año 2016 nuestro grupo de investigación ya dio notificación de ello. Y es curioso que la primera revista en la que salió nombrada Candida auris fuese la revista Cosmopolitan.
Yo no sé si nos podemos arriesgar a decir que Candida auris ha llegado a ser el patógeno que es, precisamente impulsada por el hombre.
Podríamos decirlo, pero no deja de ser especulativo. Al fin y al cabo, también formamos parte de la naturaleza de este ciclo y ayudamos tanto desde un punto de vista positivo como desde un punto de vista negativo.
Dejándonos un poco aparte las especulaciones, ¿cuál es la importancia clínica que tiene Candida auris en España? Recientemente se han dado noticias en Estados Unidos en dos revistas muy importantes, que es el PROS Pathogens y el otro, no me acuerdo cuál es ahora, sobre la incidencia de Candida auris en Estados Unidos. Pero ¿y en España?
En España el brote más importante que hubo fue en el año 2016, concretamente en el Hospital La Fe, en el que se identificaron más de 600 casos. Esto en un periodo de tiempo muy corto, o sea, de apenas un año, con una mortalidad, como decía anteriormente, elevada. A todos nos pilló pues un poco de sorpresa debido a la gran transmisibilidad que había, sobre todo en zonas de cuidados intensivos, de reanimación, etcétera, etcétera. Poner unas medidas drásticas de control de un hongo patógeno que no sabemos nada de él, o he dicho al principio, es muy difícil de identificar, hoy ya no tanto, por técnicas moleculares se puede hacer sin ningún problema, pero que es difícil de identificar, era una tormenta perfecta lo que estaba sucediendo. Luego el hecho de que fuera también resistente a los desinfectantes habituales que se utilizan en un hospital, pues todo eso contribuyó a que hubieran tal cantidad de casos. Hay que poner de acuerdo a todo un hospital a seguir unas normas de higiene. Pero no solamente a la gente que trabaja en el hospital, sino a la gente que trabaja fuera del hospital y que va a visitar a sus familiares. A Candida Auris se la ha encontrado, por ejemplo, en el teclado de un ordenador. Se la ha encontrado en la mesilla que está al lado de la cama del enfermo. Se ha encontrado en la superficie de catéteres, etcétera, etcétera, etcétera. Un termómetro se utiliza, y ese mismo termómetro se desinfecta, etcétera, pero se utiliza para otro enfermo. O un manguito para tomar la tensión arterial, etcétera, etcétera. Entonces, todo ello hizo que hubiera un aumento importante de casos. También sucedió lo mismo en el Reino Unido. Fueron entre 200 y 300 casos aproximadamente. Hoy podemos decir con la boca bien grande que gracias a las medidas de control que se han tomado en el Hospital La Fe, apenas estamos hablando de 7 casos anuales. O sea, hemos pasado de 600 casos a apenas 7 casos anuales. Y todo gracias a las medidas de control que se tomaron. He hablado de La Fe, formo parte del grupo Infección Grave de allí, de La Fe, liderado por el doctor Javier Pemán. Pero se ha identificado Candida auris en todos los hospitales, no solamente de la comunidad, sino de España. Y donde no se ha identificado es porque quizá no se han tomado los métodos diagnósticos adecuados para identificarla.
Para terminar, habéis hecho una contribución importante también al diagnóstico de auris, tengo entendido.
Como tú sabes y me conoces mucho, es molecular. Nosotros cuando surgió esta cuestión de auris, mientras que la parte clínica iba por el control de lo que es Candida auris, nosotros íbamos más de cara a identificarla, ¿no? Nos metimos rápidamente a estudiar su genoma, unos genomas totalmente crudos, es decir, sin apenas limpieza, y observamos que habían una serie de genes que eran específicos de Candida auris. Entonces, gracias a estos genes específicos de Candida auris, diseñamos un método de diagnóstico rápido mediante PCR. Pero fuimos más allá y en colaboración con el Instituto de Nanotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, se desarrolló un biosensor, vamos a llamarle, que no dejan de ser unas nanopuertas con un colorante fluorescente, de manera que somos capaces, simplemente con una muestra en las que haya 4 Candida auris, es suficiente para que esas nanopuertas se abran, ya que estamos hablando de puertas, y nos den una reacción positiva. Eso yo creo que ha sido un gran avance y que en apenas una hora se puede tener el diagnóstico e identificación sin ningún problema, cosa que si lo tenemos que hacer por los métodos habituales, entre menos de 48 o 72 horas no. Y cuando hay un paciente crítico en cuidados intensivos, pues el tiempo es crucial, sin lugar a dudas, para instaurar el tratamiento adecuado.
Muchas gracias, Eulogio, ha sido un placer. Esperemos que se pueda controlar esta infección, que no es el COVID, pero que sí puede causar, si no se controla, una gran cantidad de muertes y de enfermos. Muchas gracias y buenas tardes.
Adiós, buenas tardes. Solamente ya para finalizar, decir que en el año 2018-2019 la OMS declaró emergencia mundial a Candida auris. Es decir, ya sabíamos de la importancia que ello iba a suponer. Gracias a ti, Lucas, por invitarme.
Gracias a ti por venir. Estimados escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas, hemos conversado con el doctor Eulogio Valentín sobre Candida auris, un hongo patógeno emergente. Esperamos que haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima emisión. Buenas tardes a todos.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberé.
Las viviendas de uso turístico están proliferando en el centro de Madrid y los residentes en la zona se consideran perjudicados. Denuncian esta situación, ya que las administraciones públicas no aplican la actual legislación ni hay inspección, vigilancia o control. En Barrio Carretas vamos a conocer esta situación. Nos acompaña Vicente Pérez Quintana, responsable de urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Buenas tardes, Vicente.
Hola, buenas tardes.
¿Se puede cuantificar el número de viviendas turísticas que hay en el centro de Madrid o no?
Es muy difícil, pero solo Airbnb tiene unas 8.000 y a esto habría que sumarle las que tienen otras plataformas. Por tanto, estaríamos hablando de 10, 12.000 viviendas, cuando menos.
¿Y qué supone este tipo de viviendas de uso turístico para los residentes?
Deslindaría dos zonas de problemas. Son un problema en el barrio en la medida en que suponen que encarecen los alquileres y reducen el número de viviendas y, por tanto, pujan por echar gente de los barrios céntricos de Madrid. Y luego lo que ocurre dentro de las comunidades. Ruido, peleas, sobreuso de los ascensores, de las escaleras, de la luz común. Esto supone un gasto adicional para las familias, basura en los rellanos de las escaleras y tus llaves por todo el mundo, problemas de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Tenemos edificios, por ejemplo, de 50 viviendas y que hay hasta 48 viviendas turísticas y solo dos.
Si te parece, Vicente, vamos a hablar sobre ese proyecto de decreto del Gobierno regional sobre alojamientos de uso turístico. Suprime la habitualidad. ¿Esto qué quiere decir?
Ahora mismo se consideran viviendas de uso turístico aquellas que, entre otros requisitos, alquilen continuadamente a lo largo del año más de 90 días. Las que estén disponibles la vivienda menos de 90 días no se consideran viviendas de uso turístico. Este es el criterio de habitualidad. En el nuevo decreto este criterio desaparece y se puede considerar vivienda de uso turístico desde el momento en que alquilen vivienda.
Y permite alquilar por habitaciones, ¿no?
En el borrador actual, efectivamente, permite el alquiler tanto de vivienda completa como de habitaciones, alquiler parcial. Sin embargo, ayer el consejero de Turismo de la Comunidad de Madrid, en un acto público, dijo que probablemente esa posibilidad la hagan desaparecer del decreto. El borrador actual está así, se puede alquilar por habitaciones, pero según él va a atender a las quejas, a las alegaciones que se le han presentado y la va a retirar.
Y en cuanto, Vicente, al porcentaje de viviendas de uso turístico, ¿qué podemos decir?
El nuevo decreto contempla dos posibilidades. Si el edificio es de propietario único, permitirían que se alquile hasta el 50% de las viviendas como viviendas de uso turístico, y si el edificio tiene división horizontal, es decir, la propiedad está dividida entre distintos propietarios, se permitiría hasta el 75%.
En cuanto a la capacidad máxima por alojamiento, tengo aquí anotado que hasta dos personas por viviendas inferiores a 25 metros útiles, ¿no?
Sí, luego sube un poquito el número según suben los metros. Nos parece esto procura el hacinamiento. Es una vivienda de menos de 25 metros, lo que no se debería es alquilarla, que no deberían existir esas viviendas.
Habláis de limitación ficticia cuando se hace referencia al requerimiento por unanimidad para prohibir el uso de esas viviendas como turísticas, ¿no?
Esta previsión del nuevo decreto es sencillamente estúpida. Esto ya está previsto en la ley de propiedad horizontal, no lo tiene que regular el decreto, está regulado en la ley de propiedad horizontal. Nosotros lo que pedimos es precisamente que la ley de propiedad horizontal cambie de manera que se autoricen viviendas turísticas si la mayoría de los vecinos del edificio están de acuerdo, pero que la Comunidad de Madrid se meta en este asunto cuando no es una competencia suya, pues nos parece un intento de engañar.
También habláis de que no es una economía colaborativa, sino una economía como cualquier otro negocio.
Claro, es que es otro negocio, es que es el negocio de las plataformas y el negocio de la gente que posee muchas viviendas o que gestiona muchas viviendas. Yo entiendo que una economía colaborativa es que yo me voy de vacaciones una semana a Londres y un señor de Londres viene a Madrid y intercambiamos la vivienda. Pero aquí estamos hablando de plataformas que mueven millones y millones y miles de millones de euros al año. Y estamos hablando de gente que posee muchas viviendas y la destina al alquiler. Esto de colaborativa no tiene nada.
Y en cuanto a los canales de oferta turística, ¿qué podéis decir?
La actual regulación de la Comunidad de Madrid no especificaba que se entendía por canales. Ahora el nuevo decreto sí, y entre ellos ha metido dentro del canal a las plataformas digitales, a las plataformas como Airbnb y otras. Esto nos parece positivo en la medida en que son un canal y está claro que deben cumplir unas determinadas normas. que no pueden eludir la ley, que era algo que ahora mismo hacen abuso.
Habláis también de requisitos como la accesibilidad, la movilidad reducida de los residentes.
Claro, es que en el distrito centro un número importante de edificios, por ejemplo, no tienen ascensor, tienen barreras arquitectónicas, tienen problemas de acceso. Planteamos que los edificios en los que haya viviendas de uso turístico tienen que cumplir unos estándares de habitabilidad y unos estándares de calidad superiores a lo que hay en este momento.
También consideráis que el ayuntamiento debería tener la opción de modificar ese decreto del proyecto de la comunidad autónoma y de limitar este tipo de viviendas, ¿no?
Nuestra posición con el Ayuntamiento de Madrid en este tema es moderadamente crítica. Hay algunas cosas que está haciendo que nos parecen positivas, pero hay otras cosas en las que estamos bastante descontentos. El Ayuntamiento de Madrid, como otros ayuntamientos de toda España, tiene un plan general. Dentro de este plan general de ordenación urbana hay unas normas urbanísticas, tiene unas competencias para regular qué uso van en los edificios, qué usos van en determinadas zonas. Por tanto, el Ayuntamiento de Madrid, como otros ayuntamientos, pero particularmente el de Madrid, que es un ayuntamiento grande, que tiene competencias muy desarrolladas, en este punto podría hacer muchísimo más de lo que está haciendo.
Pero concretamente en ese apartado, el Ayuntamiento de Madrid parece ser que lo que quiere es suprimir el acceso independiente, ¿no?
Efectivamente. En el distrito centro, una de las condiciones para que el ayuntamiento admita un uso de hospedaje en un edificio residencial es que tenga un acceso independiente. La semana pasada, una comisión técnica del área de urbanismo ha decidido que ya no se va a requerir este acceso independiente. Esto, en nuestra opinión, es ilegal. Esta comisión no es competente para tomar esta decisión, que tendría que ser votada en pleno, y por tanto, si siguen adelante con esta medida, terminaremos entablando un contencioso administrativo con el ayuntamiento.
Tampoco estoy de acuerdo con que se equipare las condiciones de habitabilidad con el resto de viviendas, ¿no?
Nosotros lo que no estamos de acuerdo es en que la vivienda de uso turístico invada los edificios residenciales. Creemos que la vivienda de uso turístico es un uso hotelero y, por tanto, como tales, tienen que parecer más a los hoteles, a las pensiones, a los apartamentos turísticos que a las viviendas. Ese es el uso que tienen. Por tanto, creemos que esta mezcla perjudica al uso residencial.
Y, Vicente, ¿cómo te explicas que esta comisión de seguimiento de este Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, que ha llegado a estos acuerdos, no haya informado sobre los mismos y haya habido un debate?
Me parece absolutamente impresentable.
¿Qué explicación tiene esto?
No tiene ninguna explicación, esto es impresentable. Una decisión que no compete a esa comisión, una decisión de ese calibre que la tendría que tomar el Pleno del Ayuntamiento, que incluso exigiría el acuerdo de la Comunidad de Madrid, puesto que requiere modificar el Plan General, que lo tome esta comisión es algo sui generis o surrealista. Y, desde luego, que una decisión que si se llevase a la práctica podría suponer la regularización de miles de viviendas por la puerta de atrás, es algo absolutamente inaudito, inadmisible en un ayuntamiento como el actual Ayuntamiento de Madrid, que en participación ciudadana ha conseguido cotas altas de eficiencia y de calidad. Un ayuntamiento con presupuestos participativos, con muchas herramientas de participación ciudadana, que haga esto en este tema es absolutamente inadmisible.
¿Habéis establecido un recurso sobre este acuerdo?
Un recurso de reposición.
Si no conseguís el objetivo, ¿tenéis pensado apelar a los tribunales o no?
Sí, y el recurso de reposición que hemos presentado ante el Ayuntamiento de Madrid no es aceptado, nos veríamos abocados a ir a un contencioso.
¿Y qué responde ante ese recurso al ayuntamiento? ¿Tenéis alguna información?
Oficialmente no nos han dado todavía contestación. Hemos pedido reunión y estamos esperando que en los próximos días tener reunión con los responsables políticos para hablarlo. Pero en este momento nadie, y siento decirlo con estas palabras, nadie ha querido dar la cara.
El día 8 de febrero habéis tenido una reunión con el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán. ¿Qué le propusisteis a él?
Al defensor del pueblo le expusimos, en primer lugar, la problemática que supone la vivienda de uso turístico en el distrito centro de Madrid, la problemática que es generalizable a otros muchos centros de ciudades importantes españolas, por supuesto Barcelona en primer lugar, pero también creo que es un problema que existe en San Sebastián, o que existe en Valencia, o que existe en Sevilla. Le comentamos esta problemática y, en segundo lugar, le comentamos que ante esta problemática, ante la queja de los vecinos, ante la solicitud de amparo de los vecinos en un sitio y en otro, dicen a las administraciones no están respondiendo. O incluso las administraciones, como es en el caso de Madrid, no están aplicando la legalidad vigente, están mirando para otro lado.
Y aparte de la Federación, ¿qué otras organizaciones estuvieron presentes en esa reunión?
La Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid y las Asociaciones Vecinales del Distrito Centro.
Y ante vuestras quejas, ¿qué fue lo que respondió el Defensor del Pueblo?
El Defensor del Pueblo, que estaba acompañado por algunos de sus colaboradores, varios de ellos viven en el Distrito Centro y se reconocían en lo que nosotros decíamos, porque ellos en ese momento se confesaron también afectados por este problema. La reunión fue evidentemente cordial, el Defensor del Pueblo expresó comprensión hacia este problema y se comprometió a estudiarlo y a dirigirse a las administraciones solicitando una intervención más eficaz.
¿Y la respuesta de la ciudadanía de la zona centro de Madrid, cuál es? ¿Están concienciados de que hay que movilizarse o no?
En este momento, lo que nosotros detectamos en las distintas asociaciones del distrito, en los distintos barrios, entre la población residente, sobre todo entre la población residente antigua que lleva mucho tiempo, es un cabreo monumental. Ese cabreo es el que nosotros estamos intentando convertir, traducir en una movilización ciudadana. Ayer la cadena SER hizo un acto abierto con representantes políticos y representantes vecinales, un debate sobre la vivienda de uso turístico, y la sala estaba a rebotar de gente, de población del distrito. La gente no se aguantaba callada, gritaba, aplaudía, porque es un tema que está llegándole muy hondo. Que en tu casa haya ruidos a las 4 de la mañana, que haya vecinos que se han peleado con turistas y han terminado en comisaría, que salgas al rellano de tu escalera y encuentres hoy uno y mañana otro y pasado a otro gente que no conoces, gente que tiene la llave de tu portal, etcétera, etcétera, etcétera. Esto crea un malestar enorme, independientemente de que voten a un partido o a otro.
Y entre administraciones, Vicente, la local y la autonómica, ¿hay un acuerdo, aunque sea de mínimos, o no sobre este asunto?
Entre las administraciones lo que hay es el viejo vicio español de tirar la pelota de uno al otro. Colaboración ninguna y la culpa siempre la tiene el otro.
Resumiendo vuestras propuestas, ¿cuáles serían las más significativas?
Nosotros creemos que hay que modificar unas cuantas leyes, entre otras, y en primer lugar, la ley de propiedad horizontal, de manera que los vecinos, los propietarios de un edificio residencial, opinen y voten sobre si quieren o no quieren que haya viviendas de uso turístico. Queremos que las comunidades autónomas y los ayuntamientos de las grandes ciudades ejerzan la competencia de declarar zonas saturadas, de manera que barrios en los que hay una sobreoferta, una enorme presión, una enorme carga de turistas, de la población residente se prohíba el que se sigan concediendo licencias, arbitrar una tasa al turista de manera que el dinero que se recaude se pueda invertir en mejoras de los edificios, en compensar a los vecinos, pero desde luego todo ello dirigido a que se reduzca el número de viviendas.
¿Y las acciones inmediatas que tenéis previstas cuáles son?
El día 1 de marzo hay una asamblea de vecinos y vecinas del Distrito Centro. En esa asamblea plantearemos acciones y, de acuerdo con lo que se decida, actuaremos. Pero cosas como conseguir que haya muchas quejas ante el Defensor del Pueblo, que toda la gente que siente malestar por este tema se dirija al Defensor del Pueblo. Plantearemos a la Comunidad de Madrid que el borrador de decreto que tiene entre manos lo tiene que retirar y tiene que sacar otro decreto que sea sensible a las reivindicaciones, a la demanda ciudadana. Iremos al ayuntamiento para que esto que comentábamos antes, de eximir a las viviendas de uso turístico de la obligación de tener un acceso independiente, sea suprimida. Presionar en las instituciones y, por supuesto, también vamos a adoptar medidas de presión en la calle.
Finalmente, si algún excusante quiere ponerse en contacto con la Federación porque está interesado en el tema y quiere recoger más información, ¿cómo lo puede hacer, Vicente?
Tenemos una web, la web de la FRAUN, ahí está todos los datos de contacto, teléfono, dirección, redes sociales, para hacerlo es fácil. Con buscar en Google Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, estamos localizados.
Vicente Pérez Quintana, responsable de urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, FRAUN, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por esas iniciativas.
Gracias a vos.
Un saludo, Vicente. Madrid, Madrid, Madrid.
en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es estar en la pina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid.
La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. La empatía nos permite ver las cosas desde la perspectiva del otro en vez de la nuestra. El filósofo Baruch Spinoza afirmaba: no te burles, no te compadezcas, no desprecies, comprende las acciones de los humanos. El psicólogo Carl Rogers consideraba que la máxima expresión de la empatía se encuentra en el aceptar sin juzgar. El escritor Robert Schuller sostenía que los grandes egos tienen pequeños oídos. El psiquiatra Irving Yalom decía: mira desde la ventanilla del otro, intenta ver el mundo como lo ve tu paciente. El cirujano Mehmet Oz sostiene que lo contrario de la ira no es la calma, es la empatía. El Dalai Lama sostiene que una manera eficaz de combatir la ansiedad es preocuparse menos por uno mismo y más por los demás. Cuando verdaderamente comprendemos las dificultades del resto, las nuestras pierden importancia. Por último, un proverbio de los nativos americanos dice: antes de criticar a alguien, ponte en su lugar. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula ¿Cómo enseña un maestro? Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria, como narradora. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, en el papel del hombre iluminado, y Enrique Tebar, psicólogo, como el discípulo. Un discípulo cayó gravemente enfermo y solicitó a su maestro que lo curase, puesto que además era un médico excepcional capaz de hacer desaparecer cualquier mal. Oída la demanda, el maestro se negó radicalmente a curar al discípulo. Tiempo después, el discípulo sanó por sus propios medios, pero quedó inmensamente dolido por la conducta de su maestro, al que abandonó. Un día decidió visitar a un hombre iluminado al que narró el episodio de su enfermedad y la negativa del maestro a curarlo. Aquel hombre le dijo:
te equivocas gravemente. Tu maestro actuó con la más alta generosidad.
¿Cómo puede ser? Él se negó a ayudarme cuando estaba a punto de morir.
No fue así. Él evitó que dejaras de experimentar por ti mismo, lo que significa estar suspendido entre la vida y la muerte.
Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrevolta. El 11 de abril de 1993 fue asesinado Guillem Agulló en Montanejos, Castellón. El asesino Pedro Cuevas fue condenado a 14 años de prisión por homicidio. ¿No es así, Rosa Oltra? Buenas tardes.
Bona vesprada, Enrique. Així és. Aquest 11 d'abril farà 30 anys de la mort de Guillem Agulló. Guillem era un jove antifeixista i independentista que va ser assassinat en mans d'un grup neonazi del barri valencià de Marchalene. Un assassinat que va marcar no sols la generació de Guillem, sinó les generacions posteriors. Després de la mort de Guillem, es va intentar criminalitzar la seva figura i ideologia en una campanya mediàtica, judicial i política. Però d'aquella vergonya van néixer milers de Guillems que, malgrat que el feixisme encara fa i desfà impunement, seguim plantant-los cara cada dia i recuperant la memòria d'Agulló cada 11 d'abril a Burjassot. En el programa d'avui, Adelí Martínez parlarà amb Blanca Pinyana, integrant de Barricada Albinegra, grup de suport antifeixista del Castelló Club de Futbol i que aposta per un futbol arrelat al poble i allunyat del mercantilisme actual. Després, seguirem encara amb el company Adelí, que ens portarà les cites musicals en la secció El Roig al Calendari, i acabarem, com sempre, amb la programació que trobarem els pròxims dies a la casa, al carrer Volta. Comencem, doncs, el programa amb el company Adelí Martínez entrevistant a Blanca Pinyana. Bona vesprada, Adelí.
Bona vesprada. Avui entrevistem a Blanca Pinyana, membre de Barricada Albinegra. Hola, bona vesprada.
Bona vesprada.
Per a començar l'entrevista, voldríem saber què és Barricada Albinegra, com es definiu.
Barricada Albinegra comença sent un grup d'amics. Amb el pas del temps hem acabat sent un grup que l'objectiu principal és animar el Club Esportiu Castelló i recolzar-lo allà on vaig.
I quan i per què es crea Barricada Albinegra?
Barricada Albinegra naix el 2005 des d'un grup d'amics, com comentàvem abans. S'ubicàvem a Preferència i quan hi teníem l'objectiu de defensar l'albinegrisme des d'uns valors i principis que transcendien allò establert a Castàlia.
I quins són els valors que defensa Barricada Albinegra?
Altre objectiu que va encaminat a aquests valors són el rebuig cap al futbol modern. Nosaltres pensem i volem construir un model de futbol alternatiu. Creem un altre tipus de futbol molt més proper a l'aficionat i amb una transcendència social més profunda. Un futbol que siga capaç de transmetre valors i en el que no té cabuda la discriminació, un futbol que com a subjecte principal tinga la passió en el negoci, un futbol del poble per al poble.
Has esmentat el lema no al futbol modern, que és un lema molt utilitzat, ens el podries explicar un poquet més?
Sí, al final qui estima el Castelló o a qualsevol altre equip no vol veure com fan negoci de la seva pròpia passió. La nostra oposició es comprèn com la postura coherent que ha de tindre un apassionat fidel al seu equip. A més, el fet de ser albinegre se'ns ha reafirmat molt més aquest rebuig al model del futbol negoci. Les darreres dècades del club han sigut molt dolentes a causa de empresaris sense escrúpols que passaven pels despatxos per a fer el seu negoci. La història recent del nostre club s'ha caracteritzat per descensos econòmics, judicis, maltractaments cap a l'afició, vagues de jugadors i un sense fi de desgràcies. Però també hem de recordar que l'afició ha sigut la gent salvador i ha tingut la capacitat de mobilitzar-se a les grades, als despatxos i als carrers per a fer fora els ineptes que estaven enfonsats del Club Esportiu Castelló.
I Barricada Albinegra, quines activitats habituals són les que desenvolupeu?
Pues dia a dia tenim les prèvies. Sempre estem oberts dos o tres hores abans dels partits, també dinars o esmorzars de germanor que puguen fer dies de partits. Dates assenyalades, pues, un torneig fem sempre contra el racisme, també les dones a la grada per a març. Un jugador d'un altre equip va insultar amb insults racistes a un jugador, van fer unes samarretes en contra del racisme i li vam regalar una. Els objectius, diguem, dels dies de partit i tot allò més social que no podem fer dins del camp, traslladar-lo al carrer i amb la gent que ens envolta. També tenim propostes al començament dels cursos amb ajudes o recollides de material escolar per als xiquets més desafavorits o barris que tenen més dificultat de poder adquirir pues, material escolar, llibres i aixina. Traiem al banc d'aliments, durant el Covid vam recollir moltes coses. En Madalena o durant festes solen fer concerts i un poc de festa de barri alternativa al que està establert.
Ja que ho has mencionat, en les recents festes de la Madalena vau tindre una programació especial, veritat?
Vam aprofitar que el partit coincidia el diumenge de Madalena, vam fer un dinar a la Cosa Nostra, vam fer la pròpia Musdichis allí, vam fer el corteig al camp des d'allà, des de la plaça Lereta, i al finalitzar vam realitzar sopar i concert. També vam aprofitar, teníem material nou per a la Madalena, aprofitant el temps i l'orgull de genealogia, que és allò que ens representa, i això, vam fer concert, sopar, i va ser un èxit per a, sobretot per a la joventut, que estava ahí al peu del canó organitzant i ficant musiqueta.
Actualment, quanta gent forma part de Barricada Albinegra?
Pues podem tindre unes 70 persones, som socis, paguem una quota anual i després ens autogestionem, més que financem això amb les prèvies, amb els concerts, tota l'activitat que podem fer a la nostra seu. Som això, unes 70 socis, actives igual un poc menys, però estarem vora els 50-70 persones.
Com us organitzeu? Quina és l'estructura organitzativa de Barricada Albinegra?
Ens organitzem de forma assembleària, ens solem o intentem per lo menos reunir-nos una vegada cada dos mesos o així i parlar pues, del procés durant aquests dos mesos, les coses a millorar, objectius, propostes que puguen eixir, viatges, desplaçaments, que parlarem abans, concerts, dinars, activitats fora del camp o tifos, animació dels partits, nou material, millores de la grada, arreglos allí, pintar el fondo, tot allò que siga atractiu també per a qualsevol albinegre.
I Barricada Albinegra és un col·lectiu només dirigit a joves?
No especialment. Barricada està format per gent de totes les edats i de diferents procedències. Sí que és veritat que n'hi ha un clar component jove amb ganes de treballar i recolzar a l'equip de la seva ciutat, però allò més important recau en la unió d'albinegrisme. Pues al final la passió que compartim entre totes i creem en un model de futbol semblant.
I dins de Barricada Albinegra, quin pes tenen les dones?
Com a dona que vaig a dir, considero que prou així estic parlant del grup. I actualment la veritat que són moltes dones les que formen part de Barricada i quasi totes estem implicades de forma directa. Pense que tenim la mateixa veu que pot tindre qualsevol home dins del grup que respecten la nostra opinió com una més, perquè no tindria sentit voler representar uns valors, diguem que a la galeria, i després dins que no se'ns valorara. Valorem a tot el món per igual. Sí que és veritat que és difícil formar part d'un col·lectiu masculinitzat, però jo personalment, que pràcticament duc des dels inicis de Barricada, allò, com parlem, va començar sent un grup d'amics i tenia molta confiança. Expressar la teva opinió no era motiu de pensar que te podies sentir juzgada o inferior. Sí que, d'alguna forma, alguna xica que arribi sense conèixer a ningú pot sentir-se un poc més cohibida perquè al final el futbol és un món d'homes molt masculinitzat i nosaltres sempre sentim un poc aquesta inferioritat o la por de que ens puguen ridiculitzar, però pensa que totes tenim la mateixa veu, dona igual que siguem homes, dones, sent més gran, sent menys gran, no ens organitzem de forma jeràrquica. Per tant, no pensem que ni és que sigui un problema. Tot això d'entrar en un món masculinitzat se va traduir en crear un grup de xiques. Tenim una secció femenina dins de Barricada Albinegra, som Chichigans, i des de fa 6 o 7 anys vam decidir visibilitzar-nos en la grada també, fer la nostra pròpia pancarta, tindre les nostres pròpies xarxes socials, fer el nostre propi material, per a que altres dones que formen part del col·lectiu albinegre se sentisquen bé i si volen formar part d'este món tinguin un lloc on sentir-se còmodes.
I quina relació té Barricada Albinegra amb col·lectius socials o socioculturals de la ciutat?
Pues actualment jo crec que més relació podem tindre és amb la Cosa Nostra perquè molts membres de la Cosa Nostra formen part també de penyes de la grada de Gol Norbaix. Tenim un poc d'ells de nosaltres, nosaltres d'ells, col·laborem conjuntament. Ens van cedir l'espai en Madalena per a fer un concert, van fer tamén per al centenari del Castelló un acte en Castàlia i es van cedir el seu espai, la plaça, per a poder fer allà un dinar i després desplaçar-nos a Castàlia. Col·laboren de actes nostres com el torneig antiracista, col·lectius d'altres pobles de la província, Nules o l'Aurora, el Casal Popular de Villarreal, col·lectius de dins de la nostra ciutat. També he col·laborat durant molt de temps en la Mujeranga, fent actes conjunts. Vam arribar a fer castellets a Castàlia, finalment un poc la massa social que té el Castelló i que té la ciutat, perquè equip i ciutat pues, van lligats.
Esta nova temporada hi ha una nova directiva en Castàlia. Quina valoració feu d'esta nova directiva?
Jo crec que la valoració que té tot l'albinegrisme sobre la nova directiva és bona. Venim de temps molt dolents i hem tingut un bon inici de temporada. Ara estem a pocs punts dels que tenim darrere i a pocs de l'Eldense que tenim davant. Hem fet partits bons, Castàlia se torna a plenar, Castàlia torna a ser una olla a pressió per a l'equip rival, que té uns seguidors fidels a uns colors, i jo crec que aquesta directiva ha fet que l'equip, que l'afició tornen a estar units, que l'afició torni a confiar en la directiva, a lluitar per un ascens, a tornar al lloc que el Castelló es mereix.
La nova directiva aporta un capital estranger per a vosaltres, això és un inconvenient?
Sempre hem apostat i ens ha agradat, jo considero que a tota la societat albinegra, que al final qui estiguera dins del club fora algú de la terreta, com bé diem. Però sí que és veritat que si tirem la vista enrere ha passat molta gent d'ací, hi ha molt de sentiment pel Castelló, però amb poca capacitat econòmica. I al final nosaltres liderem conjuntament amb un club que està en primera divisió, que és el Villarreal, que s'endú pràcticament tots els diners de les empreses, i nosaltres estem així reduïts, i al final és un capital que ve de fora, però si trau l'equip endavant i amb uns valors dins del futbol, però si trau l'equip endavant i ens torna al lloc on mereixem, dona igual que siga d'ací o estranger.
I ja que ho has mencionat, com condiciona al Castelló el fet de tindre tentat de proximitat un equip de primera divisió com el Villarreal?
Jo considero que sí, que en el seu moment va com llevar una part important de gent que sí que, o sigui, que volia veure futbol de primera, que volia veure Champions, tota aquesta gent sí que la va poder aglutinar i endur-la allà a Villarreal per a veure partits de primera, però que la societat albinegra té un sentiment molt arrelat a aquest equip. Aleshores, dona igual que coincidís que el Villarreal que jugui Lliga, que jugui Champions, que jugui qualsevol cosa, perquè Castàlia continuarà estant ple. Sí que és veritat que si en el seu moment el Castelló haguera tingut la força que va tindre el Villarreal, pues ara mateix podríem ser aquest equip i podríem estar en primera, però les condicions van ser les que van ser, i jo crec que això va enfortir encara més a tots els albinegres a estimar més a aquest club.
En diverses ocasions heu denunciat des de Barricada Albinegra repressió o persecució policial, ens ho podríeu explicar?
Sí, durant les últimes jornades a l'entrada al camp estem sofrint prou catxeos i identificacions. La gent que entra al material sempre té problemes perquè els identifiquen, han de donar les dades a pesar que el club encara les tingui. Sí que és veritat que també la llei de l'esport fa que això siga un poc més fort que la persecució policial, que siguem un poc el punt de mira de cara a la policia, perquè pues, ni pots entrar missatges sense haver passat prèviament al club, no pots tampoc entrar missatges ja no polítics sinó socials, que ja ens va passar en un 8 de març amb una pancarta que simplement ficava 8M de la grada a la vaga. Aquestes últimes jornades sí que és veritat que hem hagut de denunciar un poc públicament a la persecució policial, perquè alguns companys que han sigut identificats i han sigut sancionats per la llei de l'esport un a l'hora d'entrar perquè van dir que havia insultat al policia, no sé la mentida que van dir, eren uns gossos feixistes o algo així. Després el company que toca el bombo se'l van endur des de la grada, van parar literalment l'animació quan els jugadors estaven venint a animar amb nosaltres al final del partit, van parar l'animació, van parar la festa a Castàlia, el van identificar i el van proposar a sanció. A l'hora d'entrar, identificacions aleatòries, catxeos, a les suïcides també, buscant a gent, identificacions. Jo crec que és algo que al final nosaltres venim a ser animar al Castelló, lluitem per uns colors i no entenem molt bé perquè cada partit, quan ja el club té les dades de les persones que són les responsables d'entrar el material, perquè cada volta s'ha d'identificar i s'ha de coartar un poc la llibertat de cada individu i cada soci del Castelló.
I centrant-nos un poquet en l'àmbit esportiu, com valoreu la temporada actual del Castelló? Què espereu?
La temporada començava a deixar veure que s'iniciava un nou rumb prou il·lusionant i esperançador per a l'afició albinegra. Van haver canvis i es van observar canvis en dinàmiques i en la forma de funcionar. Les decisions estaven prou lligades a les noves tecnologies aplicades en el xoc. L'afició, com comentàvem abans, ha tornat a Castàlia, la veritat que últimes jornades les localitats prou plenes. També és veritat que el partit de Madalena van començar i crec que el d'abans van començar amb preus prou populars perquè m'ha arribat a entrar per 15 o 20 euros a Castàlia, que al final, pues mira, comentant lo del Villarreal, és el que pagues per a un partit de primera divisió. L'afició ha tornat a Castelló il·lusionada i amb ganes de gaudir del seu equip i de menjar-se al rival. I aquesta actitud pareix tindre resultats, ja que a dies d'avui som el millor equip com a local. Veiem un poc el punt feble d'aquesta temporada en els partits fora de casa com a visitants i ha repercutit en la lluita per la primera plaça. Ja arribats a aquestes altures de la Lliga queden poques finals i necessitem donar-ho tot durant el pròxim mes per a poder intentar aspirar a guanyar el títol de Lliga i el privilegi d'ascendir directes i deixar al costat del play-off.
I si algun aficionat o aficionada al Castelló vol contactar amb vosaltres, formar part de Barricada Albinegra, com ho podria fer?
Qui coneix Castelló sap que no és una ciutat molt gran, per la qual cosa és fàcil accedir a nosaltres a través de gent que ja forma part del grup o visitar la grada cada diumenge. No obstant, totes les nostres prèvies i actes són públics i estem oberts per a qualsevol que estigui interessat en fer créixer el grup i la grada. N'hi ha gent que sí que és veritat que ens escriu per xarxes, ja sigui per aconseguir material, i al final les xarxes són un punt de visibilització i de publicitat per arribar a molta gent, però sí que és veritat que pues, preferim que per a formar part del grup pues, vingues el diumenge o bé a la grada o bé a la prèvia, fas quatre cerveses, socialitzes, parles amb la gent, coneixes un poc el funcionament que té el grup, les dinàmiques, els objectius que tenim. Sí, se pot contactar de qualsevol de les formes, bé per xarxes socials, que també ens escriu molta gent per a preguntar per material traent, i després pues, gent que apareix en la grada i que a poc a poc ve al local, ve a les prèvies, col·labora de actes, col·labora de concerts, se comença a implicar un poc més i així al final és com creix el grup.
Avui hem tingut a nosaltres a Blanca Pinyana, membre de Barricada Albinegra. Gràcies per explicar-nos què significa Barricada Albinegra.
Gràcies a vosaltres per donar-nos l'espai i el suport per a que la gent pugui conèixer qui som, d'on venim i les propostes que tenim. Estem oberts a tot el món, qualsevol que vulgui col·laborar amb nosaltres. Estem així i volem el millor per al Castelló i a veure si podem tindre un ascens directe.
I continuem encara amb Adeli Martínez amb el Roig al Calendari.
Avui a Roig al Calendari parlarem d'una de les iniciatives sorgides de la societat civil amb major èxit. Es tracta de les trobades d'Escola en Valencià, organitzades per Escola Valenciana des de 1986, una manifestació cultural que reuneix cada any fins a 200.000 persones entre mestres, xiquets, xiquetes, pares i mares a les diferents trobades d'arreu del país. Les trobades 2023 recorreran més de 20 localitats sota el lema Recuperem el verd amb Carme Miquel. Les festes per la llengua retran homenatge a aquesta mestra de mestres, ecofeminista, escriptora i defensora de valencià, com a símbol de la necessitat de realitzar una crida a l'acció i a l'esperança per a la protecció del planeta i del patrimoni lingüístic. Les festes arriben acompanyades de l'exposició Carme Miquel i Diego, una mestra del país, que girarà per espais culturals de diversos municipis i oferirà un recorregut pels últims 75 anys d'educació en el territori valencià. Les trobades enguany s'han iniciat en març i les properes dates seran 21 d'abril a la Pobla de Vallbona, el 22 d'abril a Finestrat i Ròtova, 23 d'abril al Valà de la Ribera, Novelda de la Vall d'Uxó, el 28 d'abril a Xixona, el 30 d'abril a Sant Joan d'Alacant, el 6 de maig al Coll, l'Eliana, Xirivella i Canals, el 7 de maig a Benifairó de les Valls i s'acomiadaran l'11 de juny a Viver. Un aspecte molt lligat a les trobades és la música en directe. Un dels molts grups que actuarà és Iruixa Escargots, que podem trobar el 23 d'abril a Novelda. La banda neix el 2018 i fa una barreja d'ska, rock, reggae i soul. Els espectacles de la banda barregen la música en directe amb teatre i estan dirigides a un públic familiar. Escoltem ara el single de 2021, Somriu al dia, cançó que contagia l'alegria i el bon rotllo i que enguany és el tema principal del projecte L'Escola Dansa.
A continuació, la programació del carrer Volta. El dimecres 12 d'abril, com cada dimecres, a les 8 podreu trobar el nostre micro obert. I l'endemà, dijous, com cada dijous, a les 8, la nostra Jam Jazz. Per al dissabte 15 d'abril, a les 8 de la vesprada, vos hem preparat un concert amb Fucking Riders. Per al dimecres 19 d'abril, a les 7, tindrem la conversa amb Georgina Orellano, puta feminista. Ella és treballadora sexual de carrer, secretària general del Sindicat de Treballadors Sexuals a l'Argentina. El divendres 21 d'abril, a les 7 de la vesprada, tindrem una doble presentació al voltant de la figura de Maria Pérez la Cruz, coneguda com Maria la Jabalina, que va ser l'última dona assassinada pel franquisme al País Valencià. Maria, amb només 18 anys, va tenir el valor d'allistar-se com a miliciana a la Columna de Ferro, on va exercir com a infermera i va ser probablement la primera dona ferida a la Guerra Civil. El 1942, amb tan sols 25 anys, va ser afusellada al Terrer, el tristament conegut Mur de Paterna, a València. Així doncs, contarem amb la presentació del llibre Una miliciana en la columna de hierro, Maria la Jabalina, de Manuel Girona, editat per Publicacions de la Universitat de València, i a més del còmic Maria la Jabalina, de Cristina Duran i Miguel Ángel Giner Bou, publicat per Astiberri. I pel que fa a les exposicions que podeu trobar al carrer Volta, recordar-vos que fins al 14 d'abril podreu visitar l'exposició de fotografia de Juan Carlos Bueso Marco titulada Dies d'Escola. Estarà visitable de 10 a 2 i de 6 a 9 de dilluns a divendres. Recordeu, fins al 14 d'abril. I el divendres 21 d'abril a les 7 s'iniciarà l'exposició sobre la realitat i altres contes xinesos d'Israel Nicolás, amb la seva inauguració l'endemà, el 22 d'abril. I ja per acabar, el diumenge 23 d'abril, a les 8:30, tenim una excursió al Barranc de les Galeries, a Castell de Borró i al Monestir de Sant Jeroni de Cotalba, a Ròtova. Per apuntar-vos, telefoneu al 96 39 22 088 o escriviu al correu collaexcursionistacr@gmail.com. I a continuació passarem a escoltar els tallers amb els que comptem periòdicament així a la casa, al carrer Volta,
amb el company Josep Martínez.
Per a més detalls i per a inscriure-vos, podeu adreçar-vos a la nostra web, carrevolta.org, i allí hi ha una pestanya que diu tallers. En primer lloc, vos direm que tenim una novetat, que són uns tallers adreçats a adolescents sobre il·lustració, art urbà, percussió, rap. Estan impartits per Isabel Guirau i són els divendres de 5:30 a 7 de la vesprada. Després tenim, com sempre, el taller de valencià, que no és només de llengua, sinó també d'història i cultura. Està impartit per Manel Pérez i es realitza els divendres de 10 a 11:30 del matí. També tenim una temporada més, el taller de tango, amb el mestre Luciano Blanco. Segons su Google, és l'acadèmia de tango més bona de tota València, la millor valorada. Us la recomanem. Els horaris d'aquesta tardor i hivern són els dimarts, els dimecres a les 9 i els dijous a les 8:30. I per acabar, els dimecres de 9:30 a 11 tenim ioga.
I fins així el programa d'avui. Esperem que vos hagi semblat tan interessant com a nosaltres i esperem que vos mengeu la mona ben a gust i tingueu vacances, les disfruteu. Programa El Déu de Santa Teresa.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, que les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del...
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Kei, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, señor Charlotte, señor Félix.
Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con una frase de Belice Pereira, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona. Tener árboles cerca evita ir tan medicado.